Amante Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la oportunidad de poder estar juntos, porque nos permite, Señor, alabar en libertad, nos permite, Señor, tener acceso a tu santa palabra y a la comunión. Y ciertamente, Señor, cuando tenemos comunión unos con otros, nuestra comunión realmente es contigo. Así que te suplicamos, Señor, que puedas ungir mis labios, que puedas esconderme detrás de la cruz del Calvario, Señor, que tú puedas dar el alimento que tu pueblo necesita. Esto solamente lo podemos esperar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El profeta Jeremías vivió en un tiempo de inmensa turbulencia, muy similar al tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. La pecaminosidad se había vuelto algo generalizado. Había invadido todos los estrados, había llegado a todas las clases sociales, desde la parte religiosa hasta la parte política. Todo había estado invadido por esta generalización de la pecaminosidad. Los juicios de Dios estaban ciertamente a punto de descender sobre la nación judía. Y ¿saben qué, hermanos? Sobre nosotros también estamos viviendo en un tiempo en el que estamos esperando que descienda el último juicio, que descienda el juicio final sobre esta tierra, que podamos llegar al lugar donde el que había sido justo hasta ese momento continúe siendo justo, y el que continúa siendo pecaminoso, pues ahí cierra su proceso y ya no puede tener acceso a la salvación. Habían profetas y sacerdotes en abundancia durante el tiempo de Jeremías. Es más, Jeremías vivía en el contexto de otros profetas que también estaban con él en ese tiempo, de otros sacerdotes quienes decían ser religiosos, pero solamente Jeremías había permanecido fiel al Señor. ¿Será, hermanos, que podemos encontrar una similitud marcada entre el contexto de nuestro pasaje emblemático para este evento y nuestros tiempos en el que estamos viviendo, el tiempo de Jeremías y el tiempo en que nosotros estamos viviendo en estos momentos? Quiero que vayamos a la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 1. Jeremías, capítulo 5, versículo 1. Y este pasaje es sorprendente. Jeremías, capítulo 5, versículo 1. Cuando estemos ahí, digamos amén. Jeremías, capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: recorred las calles de... ¿Qué dice? Ok, todavía no han llegado. Jeremías, capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Este pasaje es sorprendente, hermanos, porque en su introducción está describiendo a Jerusalén, aquella ciudad sobre la cual habían sido proclamadas las promesas y las bendiciones de Dios. Intercambia palabras que nosotros encontramos en otros pasajes en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando se estaba emitiendo juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan ustedes esa conversación en la que Cristo Jesús está conversando con Abraham y está iniciando un proceso de negociación? Y Abraham le dice al Señor: Señor, si hubiesen tantos justos, ¿salvarías la ciudad? Señor, y el número iba reduciéndose. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Lo interesante aquí es que en Jeremías, capítulo 5, versículo 1, que no es Sodoma y Gomorra la que está siendo descrita aquí, es Jerusalén, la ciudad santa, el lugar donde estaba el templo, el lugar al cual el Señor había llenado con su mismísima presencia. Un templo hecho por manos humanas, llena de la presencia del Creador omnipotente. Y nosotros comenzamos a estudiar un poco el contexto de Jeremías y nos damos cuenta del tiempo en el que Jeremías estaba viviendo. Jeremías tuvo la oportunidad de tener un ministerio largo de 40 años, miró la sucesión de 5 reyes en Judá y nadie escuchaba el mensaje que este pobre profeta continuamente trataba de presentar a su pueblo. Y entonces nosotros, al mirar todo lo que Jeremías hacía, todo lo que el Señor le pedía a Jeremías que hiciera, y al mirar también en el contexto del Antiguo Testamento, sabemos nosotros que, identificamos nosotros que la frase de apertura más común en el libro de los Reyes, en el libro de las Crónicas, la frase de apertura más común es que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y al mirar todas esas cosas, al estudiar todo el contexto histórico, nosotros entonces no podemos sorprendernos de las situaciones que comenzaron a suceder. No nos sorprenden las múltiples reprensiones por el ministerio de varios profetas que estaban activos al mismo tiempo que Jeremías. Y por último, no nos sorprende las consecuencias devastadoras que tuvo en esencia la nación judía. Ciertamente Israel y Judá habían cosechado lo que ellos habían sembrado. Y bueno, nosotros nos gusta separarnos un poco, desligarnos un poco de esas noticias no tan agradables. Nos gusta separarnos de esos actores, ¿verdad?, que tal vez no fueron tan exitosos, de esas partes en la historia con la que nadie se quiere relacionar. Y nosotros, al escuchar acerca de lo que sucedía en el tiempo de Jeremías, muchas veces decimos: ay, gracias a Dios que eso no me tocó a mí. Gracias a Dios que esa no es la realidad en la que yo estoy viviendo hoy. Sin embargo, mi misión, mi objetivo en esta noche es hacer un enlace directo con el tiempo en que tú y yo estamos viviendo y con lo que estaba sucediendo en la nación judía durante este tiempo. Saben que Jesús mismo encadena algunos pasajes en el libro de Jeremías con profecías que han de cumplirse y se están cumpliendo en nuestro medio. La primera destrucción de Jerusalén, la cual Jeremías había predicho y también Jeremías había vivido y experimentado en carne y sangre propia. Jeremías estaba vivo en el momento en que las tropas de Nabucodonosor habían llegado a Jerusalén. Jeremías estaba vivo, Jeremías presenció cuando el rey Sedequías, ¿recuerdan al rey Sedequías?, que por algunos tiempos parecía querer escuchar a Jeremías y escuchaba algunos consejos y lo sacaba de la prisión y lo volvía a meter porque Jeremías no era muy popular con el resto de los líderes. Y Sedequías se encontró en una encrucijada y finalmente tomó la decisión de ignorar el consejo que venía de parte del Señor para él. ¿Saben qué dice la sierva del Señor? Que si Sedequías el rey hubiese escuchado los consejos que venían de parte de Jeremías, él, sus hijos, su ciudad, el precioso templo, se hubieran salvado. Si él tan solo hubiese escuchado los consejos que el Señor en su misericordia había enviado para manifestarse a este rey. ¿Y saben ustedes cuál fue el fin de Sedequías? Un fin nefasto. Sus hijos desfilaron de frente de él y fueron asesinados en su presencia. Y después Nabucodonosor mandó a que le sacaran los ojos y lo arrastró hasta Babilonia por las calles principales como una exhibición de la grandeza de este rey pagano. Había arrastrado a Sedequías por las calles de Babilonia. Dice el deseado de toda la gente, página 542, primer párrafo, hablando específicamente acerca de la relación que existe entre el tiempo en el que vivía Jeremías y el tiempo en el que vivimos nosotros. Porque ¿saben qué? Jesús presta en el Nuevo Testamento de algunas palabras en algunos capítulos de Jeremías para referirse a cosas que han de suceder pronto. Y Jesús se dirige con estas palabras que encontramos nosotros en el libro de Jeremías. Nosotros miramos una reiteración de estas palabras en Mateo capítulo 21, y quiero que me acompañen ahí, Mateo capítulo 21, y desde el momento en que nosotros llegamos a Mateo capítulo 21 nos damos cuenta del contexto en el que estas situaciones, estas palabras fueron pronunciadas. Desde Mateo capítulo 21 hasta el 24 nosotros encontramos las últimas exhortaciones, los últimos consejos, las últimas admoniciones por parte de Cristo para la nación de Judá. las últimas exhortaciones para que se arrepintieran de sus pecados. Le hablaba directamente a la clase gobernante, a la clase política, a la clase religiosa, y les suplicaba que se arrepintieran y que reconocieran que él en efecto era el cumplimiento de las profecías. Estamos ahí en Mateo capítulo 21, hermanos. Mateo capítulo 21, versículo 13, dice lo siguiente: y les dijo, escrito está, mi casa será llamada, ¿qué cosa? Casa de oración, pero vosotros, refiriéndose sin ningún tipo de prudencia, ¿verdad? Sin ningún tipo de tacto, aquí Jesús está hablando, vosotros la habéis hecho, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. Este mismo pasaje nosotros lo encontramos, hace eco de lo que nosotros encontramos en Jeremías capítulo 7, versículo 11. Jeremías capítulo 7, versículo 11 dice, ¿acaso este templo que he llamado por mi nombre es ante vuestros ojos una cueva de ladrones? He aquí que yo también lo he visto, dice Jehová. Jehová está hablando en Jeremías capítulo 7 y Jehová, sí, la segunda persona de la Deidad, está hablando en Mateo capítulo 21, y nosotros ya entendemos, ¿verdad? Es al final del ministerio de Jesús. Jesús se acerca al templo por segunda vez para purificarlo. Y nosotros recordamos que al inicio del ministerio de Cristo también había hecho lo mismo. Y es interesante lo que dice el espíritu de profecía, que cuando él llegó, todas las personas miraron esta escena y huyeron con temor. Nadie se atrevía a pronunciar ninguna palabra en contra de Cristo Jesús, y se miraban entonces destellos de divinidad que estaban pasando, estaban siendo transmitidas por la humanidad de Cristo Jesús. Y limpió y purificó el templo. Lo mismo vuelve a suceder en la última exhortación que le hace Cristo Jesús a la nación judía. Y nosotros cruzamos desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24. Y en el capítulo 24 nosotros encontramos una escena, un pasaje apocalíptico con el que nosotros todos estamos muy asociados. ¿Recuerdan Mateo capítulo 24? Jesús está con sus discípulos, está caminando sobre el Monte de los Olivos y está contemplando los edificios, las edificaciones del templo. Y Cristo Jesús habla proféticamente acerca del templo y dice que no quedará, ¿qué cosa? Piedra sobre piedra. Y los discípulos se habían asustado tanto que ellos comenzaron a suponer que estas cosas terribles que Cristo Jesús estaba anunciando debían de referirse al fin del mundo. Y por eso encontramos nosotros una profecía muy especial, una profecía que tiene aplicación doble. Porque Cristo Jesús contesta ambas preguntas. ¿Cuándo iba a ser la destrucción de Jerusalén? Por segunda vez. Y al mismo tiempo se refiere a los eventos que iban a preceder su segunda venida. ¿Y cuál era el problema entonces con la nación judía durante el tiempo de Jeremías? ¿Cuál era el problema con la nación judía durante el tiempo en que Cristo Jesús hace esta reprensión? Porque Cristo Jesús presta de Jeremías para reprender entonces a la nación de Israel. Mire lo que dice, deseado de todas las gentes. Aquí menciona específicamente el problema con el que se asociaba el pueblo de Dios. Dice, deseado de todas las gentes, página 540. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Ahí estaba el primer problema. La religión se había transformado en un velo, se había transformado en una prenda que se podía desechar con facilidad, se había transformado en una máscara que la nación, que los israelitas podían colocarse por algunos días festivos para luego, cuando llegaran a su casa, poder meterla dentro del closet. Este era el problema que tenía la nación judía. También dice la sierva del Señor que los sacerdotes y los gobernantes habían endurecido sus corazones. Y habían endurecido sus corazones con dos cosas. Número uno, con el egoísmo. ¿Cuál es la número uno? ¿Cuál es el número uno, UIC? Egoísmo. Y número dos, dice deseado de todas las gentes, ellos habían endurecido sus corazones con la avaricia. ¿Con qué otra cosa ellos endurecieron sus corazones? ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era la segunda? ¿Cuál era la segunda? ¿Cuál era la primera? Egoísmo. Los problemas, hermanos, que experimentó Jeremías, los problemas que experimentó Cristo Jesús antes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén por segunda vez, son idénticos, son una copia de los problemas que nosotros estamos experimentando en nuestros días. ¿Y saben qué? Jeremías se convierte en un ejemplo típico de Cristo. Porque Jeremías había llegado a su propio pueblo, había pronunciado algunas recomendaciones, vivió durante el ministerio, durante la gestión de 5 reyes. Él estuvo ahí cuando Josías había hecho una gran reforma y miró cómo poco a poco iba en cadena descendiente, en una espiral descendiente, la espiritualidad de toda la nación. Y él intentó intervenir, intentó intermediar en todos los espacios públicos posibles de la ciudad de Jerusalén. Ahí el Señor había enviado al profeta Jeremías, muy similar al ministerio de Cristo Jesús. Es más, también lo apresaron, también lo habían condenado de muerte. Interesantemente, cuando finalmente la ciudad de Jerusalén cae, Nabucodonosor decide liberar a Jeremías de prisión. Muy similar al ministerio de Cristo. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 22 ahora, y el versículo 5. Jeremías, capítulo 22, versículo 5. Aquí nosotros encontramos otra escena, otro pasaje, del cual Cristo Jesús más adelante pide prestado para dirigirse a la iglesia durante su tiempo. Jeremías, capítulo 22, versículo 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: pero si no escucháis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será que... ¿Cuál es la palabra que se utiliza ahí? ¿Esta casa será que? Será desolada. Ahora corramos de regreso a Mateo capítulo 23. Por cierto, son los últimos pasajes, los pasajes culminantes de Mateo capítulo 23, antes de entrar a esa profecía famosa de doble aplicación en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 23, versículo 37 y 38. Mateo capítulo 23, versículo 37 y 38. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Qué dice ahí? Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quiénes? A los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Y miren el versículo 38. ¿Están conmigo en el versículo 38? He aquí, vuestra casa os es dejado desolada. La misma palabra, la misma expresión utilizada en Jeremías, Jesús nuevamente vuelve a tomar prestado ese lenguaje para referirse a las situaciones con las que él se estaba encontrando en su día. Bueno, y ustedes podrían decir: sí, hermano José, pero bueno, ese era el tiempo de Jesús y ese era el tiempo de Jeremías. Pero ¿y cómo podemos nosotros comprobar, cómo podemos nosotros validar el hecho de que eso es exactamente lo que nosotros vamos a experimentar el día de hoy? ¿Cómo podemos nosotros creer a ciencia cierta que esto es en efecto nuestro problema? Y la solución para esta pregunta la encontramos en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Recordando esas escenas en las que los discípulos de Cristo Jesús, es más, ellos estaban saliendo del templo, ¿ok? Recuerdan que algunos capítulos anteriores, el 21, había sido purificado. Cristo Jesús estaba haciendo su última amonestación, había sido recibido en la ciudad de Jerusalén y estaba a punto de ser coronado por la multitud. Y finalmente tiene un encuentro terrible, un encuentro muy triste con los fariseos, con los saduceos, con la clase política, con la clase religiosa. Y tiene una confrontación con ellos en la que pronuncia los famosos ayes. Y el Señor habla acerca de los fariseos y dicen: todo lo que ustedes hacen para ganar un alma y tratan de hacer que ese converso haga cosas que ustedes mismos no hacen. Y el Señor continúa hablando acerca de los problemas reales que estaba experimentando la nación judía en ese momento. Y ahí es donde nosotros nos encontramos en Mateo capítulo 24. Algunos de los versículos más emblemáticos de Mateo capítulo 24 incluyen las predicciones que nosotros estamos viviendo el día de hoy acerca de guerras y rumores de guerras. ¿Recuerdan todo lo que va a suceder? Personas, falsos profetas, personas que iban a decir que eran Cristo. Y el Señor les advierte que no lo sigan. Y todas esas cosas nosotros las estamos viviendo, las estamos experimentando el día de hoy. Tenemos nosotros un cristianismo unificado bajo la bandera del evangelio de la prosperidad, en el que se intercambian casi que con una tarjeta de presentación, ¿verdad? Y pasa la tarjeta de presentación y sí, yo soy el apóstol tal, yo soy el profeta tal. Y es algo común que nosotros encontramos ahora en el cristianismo. Y es justo lo que Cristo Jesús, de lo que Cristo Jesús habla en Mateo capítulo 24, mi pasaje favorito en toda la Biblia, es Mateo capítulo 24, versículo 14. Porque habla acerca de la respuesta que nosotros debemos de tener como pueblo del Señor a toda esta situación. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 14? Esto se lo tiene que saber de memoria. ¿Amén, hermanos? Mateo capítulo 24, versículo 14, ¿qué dice? ¿Y será qué cosa? ¿Será predicado qué? ¿Este evangelio del reino a dónde? En todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. No podemos nosotros separar las admoniciones del Señor en Mateo capítulo 24 de su contexto inmediato, desde el 21 hasta el 23. Es imposible. Y si Mateo capítulo 24 se está refiriendo, recuerdan la aplicación doble, a la ciudad de Jerusalén justo antes de su destrucción por las legiones romanas, y también se está refiriendo al mismo tiempo a los eventos que van a suceder antes del segundo advenimiento de Cristo Jesús. ¿Creemos nosotros eso, hermanos, como adventistas del séptimo día? Ciertamente. ¿Sabían ustedes que en la ciudad de Jerusalén, durante su segunda destrucción, ni un tan solo cristiano perdió su vida? ¿Saben por qué? Porque a diferencia del tiempo de Jeremías, los cristianos recordaron lo que el Señor había dicho. Los cristianos habían recordado lo que el Señor había dicho en Mateo capítulo 24, lo tomaron en su corazón y huyeron de la ciudad mucho antes que las legiones apresaran la ciudad. Interesantemente, en la destrucción de la ciudad de Jerusalén por segunda vez, nosotros miramos muy de cerca el conflicto. Al leer esas escenas en el conflicto de los siglos, en la introducción del conflicto de los siglos, nos dan ganas de llorar por lo que está describiendo ahí bajo inspiración del Espíritu Santo. Increíble, increíble. El lugar donde comienza la lucha y la insurrección con los romanos es el templo mismo que había sido considerado como santo. Y Tito quería preservar ese templo, ese edificio majestuoso. Y sin embargo, porque los judíos estaban luchando con tanta obstinación, finalmente el conflicto llega hasta el templo y accidentalmente agarra fuego, y toda la ciudad comienza a surgir en llamas. Y lo que sucede es muy parecido a lo que sucedió también durante la primera destrucción del templo en Jerusalén, y ciertamente se parece a lo que nosotros vamos a experimentar en los últimos días. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Timoteo. Y aquí vamos llegando al corazón del mensaje de esta noche. Los siento muy distantes, así que me voy a bajar un poquito por aquí, porque ya me hacen falta, ni los conozco, pero ya me hacen falta. Están muy lejos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo capítulo 3. Estas ahora son las palabras del apóstol Pablo, hermanos. Las palabras del apóstol Pablo, segunda de Timoteo, en su última carta a su preciado discípulo Timoteo. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y esto está en el centro de la problemática con la que se enfrentó Jesús, y en el centro también de la problemática con la que se enfrentó Jeremías. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y quiero decirles de antemano, en advertencia, que estos pasajes son difíciles de tragar. Estos pasajes son difíciles de digerir. Parece que se contradice a sí mismo. Mire lo que dice aquí. También debes saber esto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los últimos días se presentarán, ¿qué cosa, hermanos? ¿Tiempos cómo? Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, dicen otras versiones. Versículo 2. Porque habrán hombres amantes de qué cosa? De sí mismos y de él. ¿Y de él? Dinero. ¿A dónde habíamos escuchado eso nosotros antes? ¿Recuerdan deseado de todas las gentes? Cuando el Señor resume el problema de la nación judía en la destrucción del segundo templo. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los dos problemas que tenían ahí que menciona deseado de todas las gentes? Número uno era egoísmo. Número dos era avaricia. Y eso es lo mismo que encontramos nosotros aquí en Timoteo, ¿verdad? Número uno dice amantes de sí mismo. Esa es otra forma de decir egoísmo. Y número dos dice amantes del dinero. Esa es otra forma de plantear el problema de la avaricia. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros vivimos en un medio en el que estas cosas se promueven en conjunto con la religión. ¿Sabían eso? ¿Cuántos de nuestros pueblos latinoamericanos no encontramos nosotros ahí en esos pueblos padres que se van caminando, cruzando todo el continente, enfrentando cualquier tipo de penas en busca de alguna situación que les pueda asegurar un poco de ventaja en términos financieros, ¿o no es cierto? En busca de ese sueño americano. Y muchas veces nosotros traemos esa dinámica aún a nuestra iglesia. Y si hay uno entre nosotros que tiene el deseo entonces de ser un misionero y de servir al Señor, puede haber personas entonces que se opongan y digan: hey, pero ¿y entonces de qué vas a vivir? ¿Quién te va a dar entonces el dinero? No, eso de ser misionero, eso no es, eso es para perdedores. Vaya, busque una carrera, vaya, mire qué haga con su vida. Y 100,000 luces rojas comienzan a encenderse por todos lados. Aún, hermanos, por parte de algunos líderes espirituales. Esa es la situación en la que nosotros estamos viviendo. Ese es el medio en el que nosotros estamos viviendo aquí en Latinoamérica. Y es exactamente lo mismo que estaba sucediendo en los tiempos de Jeremías y durante también los tiempos de Jesús. Habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Miren lo que sucede. Como resultado de estos problemas, mire lo que continúa diciendo segunda de Timoteo, ¿verdad? Vamos a retomar el versículo 2. Porque habrán hombres amantes de sí mismos y del dinero, como habíamos leído, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. ¡Qué lista más terrible! Pero ¿saben qué? Esto es comprensible. Lo que no es comprensible es el versículo 5. Si está subrayando, este es el versículo que tiene que subrayar. Estamos ahí en el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Tendrán que apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. ¿Y saben qué? Esto está pronunciado en el contexto de todas las otras abominaciones que se mencionan en una lista, iniciando por egoísmo y amantes de sí mismos, amantes del dinero, iniciando por ahí. Esa misma lista, toda esa lista, está en el contexto de este versículo 5. ¿Y saben por qué esto es un problema? Porque esto significa que esto nosotros lo esperamos no de la gente de afuera de la iglesia. Esto nosotros no. Obviamente que las personas que no conocen al Señor, obviamente que como no conocen al Señor, ellos están involucrados en todas estas cosas. Pero el versículo 5 enfatiza que este problema, como tienen la apariencia de piedad. ¿Y qué significa la palabra piedad? ¿Qué significa la palabra piedad, hermanos? Semejanza a Dios. Tienen una apariencia parecen como que si fuesen, pero en realidad, ¿qué cosa? Eso significa que toda esta lista de abominaciones son cosas que nosotros esperamos por dentro del pueblo de Dios. No estamos hablando de la gente afuera. No estamos hablando de presidentes corruptos. No estamos hablando nosotros de personas que no conocen a Dios. Estamos hablando del pueblo mismo de Dios. Eso es lo que dice el libro de Timoteo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Resulta desconcertante. Apariencia de piedad, a esto se refiere a las características externas. ¿Qué tipo de características? ¿Qué tipo de características, jóvenes? Características externas de la religión. En otras palabras, ignora lo interno, lo de adentro del corazón. Se enfoca en lo de afuera. Sí, hermano, pero no hay ningún problema. Yo voy a la iglesia todos los sábados. Soy un adventista fiel, voy a la iglesia todos los sábados. Soy un adventista fiel, yo doy mi diezmo. Soy un adventista fiel, entonces yo doy mi ofrenda. Yo hasta participo en obra misionera. Mateo capítulo 7, versículo 22. Por cierto, Mateo capítulo 7, versículo 22 es especial, no solamente por el contenido del versículo, sino también porque esta es la primera vez que Cristo Jesús hace referencia de su segunda venida en todo el Nuevo Testamento. ¿Entendieron eso, hermanos? La primera vez que Cristo Jesús habla acerca de su segunda venida es esto que vamos a leer ahorita en Mateo capítulo 7, versículo 22. Es la escena introductoria. Es lo que Jesús quiere decir, lo que resalta en importancia, porque es la primera vez que presenta el tema de la segunda venida en todo el Nuevo Testamento. Estamos ahí, el versículo 22. ¿Qué dice ahí? Muchos me dirán en aquel día, ¿qué cosa? Obviamente la referencia a aquel día, ¿a qué día se está refiriendo? A la segunda venida, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué cosa le van a decir? No profetizamos en tu nombre, profetizamos. Wow, no predicamos en tu nombre. En tu nombre no echamos demonios. Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. De todas las cosas que Cristo Jesús pudo haber resaltado, hermanos, de todas las cosas que Cristo pudo haber resaltado en el momento en que introduce su segunda venida, Él decide describir esto. Él decide mirar hacia adentro, abrir una ventana y mostrar nuestra condición como iglesia el día de hoy. Y por cierto, nosotros ya lo tenemos en el libro de Apocalipsis. Yo no soy el especialista en Apocalipsis, ahí está mi hermano, vayan a su seminario. Pero en el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias. ¿Cuántas iglesias hay? 7 iglesias. Y nosotros, ¿verdad?, que representan el desarrollo de la iglesia cristiana a través del tiempo. Y nosotros somos caracterizados, somos tipificados. ¿Por qué iglesia? Por la iglesia de Laodicea. ¿Y cuál es el problema de Laodicea? Que no es ni frío ni caliente. Exactamente lo mismo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. ¿Saben cuál era la abominación de Israel? Que querían continuar adorando a Jehová y al mismo tiempo adorar a Baal. Querían ellos continuar adorando a Astarte y al mismo tiempo continuar adorando a Yahvé. Ese era el problema que tenía la nación de Israel. Querían tener ambas cosas. Y ese es el mismo problema, de acuerdo a Apocalipsis, que nosotros como iglesia vamos a tener que enfrentar y estamos enfrentando en estos últimos días. Ahí es donde nosotros encontramos el filo del conflicto. Cuando el Señor te hace sentir confiado y cómodo en tu hábito externo de ir a la iglesia. Ah, sí, porque es que yo soy un voluntario de GYC. O porque yo soy un misionero que trabaja allá en Honduras, o en África, o en China. Ninguna de esas cosas, hermanos, ninguna de esas cosas nos agrega en nuestro proceso, en nuestra relación con Dios, en esa relación salvadora con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ninguna de esas cosas. Por muy piadosos que nosotros aparentemos, lo más importante es la condición del corazón. Y yo te pregunto esta noche, hermano y hermana que estás aquí en GYC, me encanta este tipo de congresos, vivo para este tipo de congresos. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros esperamos tener nuestra respuesta en este congreso, reencaminarnos con el Señor, y pasan 2-3 semanas y el efecto GYC comienza entonces a lentamente degradarse y desvanecerse. Y nos toca esperar 12 meses para el próximo GYC, para volver a arreglar las cosas con el Señor, para volver a encaminar mi vida, para volver a tomar las decisiones de servir al Señor con todo lo que soy y con todo lo que tengo. ¿Será que GYC existe para eso, hermanos? ¿Para ayudar a impulsarnos en una montaña rusa, una montaña guatemalteca, de subes y bajas, subes y bajas? Y hoy estoy con Dios, pero mañana ya no estoy tanto. Hoy me encontré con el amigo, aquel amigo que me invita a lugares que yo sé que no debo de ir. Me doy cuenta que salgo del salón, salgo de la iglesia, salgo del grupo pequeño y voy entonces a la universidad, y es como que si fuese otra persona, como que si fuese otro joven. O en la iglesia me paro en el púlpito, puedo predicar, canto, pero cuando llego a mi casa soy un demonio con mis padres, soy un demonio con mi esposa, soy un demonio con mi familia. Imagínense estas personas a las cuales Cristo se refiere en su primera introducción acerca de la segunda venida, diciendo que ellos habían profetizado, y la segunda cosa que menciona ahí es que habían echado demonios. ¿Sabían ustedes que en aquel tiempo el echar fuera demonios se consideraba como el milagro supremo? ¿Se consideraba como qué cosa? El milagro supremo, el milagro por encima de todos los otros milagros. Y cuando Cristo Jesús envía a sus discípulos, ustedes recordarán, envía a los discípulos y luego les pide el reporte, ajá, ¿y cómo les fue? ¿Y qué dijeron? Ay, no fue bien, Jesús, mira que hasta los demonios se nos sujetaban. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? ¿Se imaginan ustedes, hermanos, una persona que en el día del Señor tenga una conversación con Cristo, quien haya obrado milagros en favor de Jesús, quien haya predicado en favor de Jesús, y sin embargo escuchar las tristes palabras de su Salvador diciéndole qué? No conozco. Hermanos, las Escrituras muestran claramente que la realización de milagros no es en sí una evidencia convincente que está obrando el poder divino. El mayor milagro, y quiero enfatizar aquí, este es el punto más importante del tema de esta noche. El mayor milagro, ¿el qué, GYC? ¿El qué, GYC? El mayor milagro, tanto en el tiempo como en la eternidad. ¿Saben cuál es el mayor milagro? ¿Están listos para saber cuál es el mayor milagro de todos? Miren lo que dice la sierva del Señor. El mayor milagro es una vida transformada según la semejanza divina. Esa transformación es lo que nosotros necesitamos el día de hoy. Esa transformación es la que Jeremías procuraba con su pueblo. Esa transformación es la que Cristo Jesús procuraba al entrar y purificar el templo. Y esa transformación es lo que yo, su siervo, más deseo en esta vida. El gozo de escuchar de parte de mi papá, de mi familia, el decir: no, este muchacho ha cambiado, este muchacho es diferente, yo lo conocí como era antes y ahora es otra persona completamente distinta. Estoy interesado en saber qué fue lo que le pasó a este muchacho. Que mi padre, que no es adventista, diga: yo quiero lo que ese muchacho tiene. ¿Y saben qué? No se necesita estudiar homilética, hermenéutica o ser un teólogo para poder presentar ese sermón. Es más, lo puedo presentar con la boca cerrada. Es algo que se puede percibir a una gran distancia. No requiere de oratoria. No requiere de ningún otro tipo de medio audiovisual. Ahí lo tienen en la realidad. Una vida transformada. Y ese es el mayor milagro en el tiempo y en la eternidad que se puede gestar. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Nosotros miramos que desde el inicio del ministerio de Jeremías, Cristo Jesús había impregnado el mensaje de juicio, el mensaje de justicia, con el mensaje de misericordia y de gracia. Miren qué preciosos estos pasajes en Jeremías capítulo 3, versículo 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Este mensaje es para nosotros. No, este mensaje no es para nosotros, este mensaje es para mí. Di conmigo, este mensaje... Otra vez, este mensaje es para mí. Jeremías capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra del Señor: volveos, oh hijos rebeldes. Y mire lo que dice el Señor con tanta ternura. Y volveos, regresado, hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. ¿Cuántos dicen amén a este pasaje? No importa cuántas máscaras nosotros nos hayamos puesto en nuestra vida, no importa lo que esté sucediendo a lo interno de nuestro corazón, no hay nada que le haga frente a la gracia de Cristo Jesús. Nada. Volveos, oh hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Ustedes dijeron que era un mensaje para ustedes, para nosotros, para mí. ¿Sí? Entonces miren la respuesta. Esta respuesta la tenemos que hacer todos. Porque ustedes dijeron que era para ustedes, para nosotros, para mí. ¿Listos? La segunda parte, la parte B del versículo 22 de Jeremías capítulo 3. ¿Qué dice ahí? Todos juntos, hermanos. ¡Vamos! No. No ha sido la cena. No sé quién está organizando la comida, pero... ¿Qué dice ahí? Todos juntos, hermanos. Henos aquí. ¿Nosotros qué cosa? Venimos a ti. ¿Por qué? Porque tú eres Jehová, nuestro Dios. No vamos a terminar ahí. Me dan ganas de terminar ahí, pero no vamos a terminar ahí. Jeremías capítulo 24, versículo 7. Todo el libro de Jeremías está impregnado de este mensaje de gracia, de restauración. Mire lo que dice ahí Jeremías capítulo 24, versículo 7. Estamos ahí, estamos en el mismo libro. No tiene que tardarnos mucho tiempo, hermanos. Mismo libro. Jeremías capítulo 24, versículo 7. ¿Qué dice ahí? Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy Jehová. Y mire lo que dice, este es el Señor que está hablando. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí. ¿Cómo? ¿Cómo van a volver a Él? De todo corazón. Y finalmente, hoy sí, vamos aterrizando. Solo nos faltan unas 2 horas más. Jeremías capítulo 29, versículo 11 a 3. No sé quién fue el genio que tomó la decisión de escoger este versículo como el versículo tema para este evento. Jeremías capítulo 29, versículo del 11 al 3. Sí, ya sé quién fue que lo escogió, fue el Espíritu Santo. Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 3. Miren qué pasaje más precioso. Esto es a pesar de las rebeliones de la nación de Israel. Esto es a pesar de nuestros problemas de dualidad en la que queremos servir a Baal y también servir a Jehová. Esto es en medio de las múltiples traiciones que nosotros hemos hecho en contra de Dios. A pesar de todas esas cosas, el Señor viene y habla con tierna misericordia. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Dice Jehová. Planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Versículo 12. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué hará el Señor? Y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Dice el conflicto de los siglos, página 31, primer párrafo. La misma esencia del Evangelio es la restauración. La misma esencia del Evangelio es la restauración. Hermanos, estamos viviendo en tiempos complicados. Ya sea que usted lo mire o no, los líderes políticos mundiales, con toda su inmoralidad y sin pedir ningún tipo de disculpas, se apoderan de la escena política. También la religión y el cristianismo en general, los abanderados del Evangelio de la Prosperidad, también mostrando señales de corrupción, y las personas no saben para dónde ir. Pero ¿sabe qué? Usted es un adventista del séptimo día. Usted conoce el fin desde el principio, ¿sí? Porque conoce a Dios, y Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él se manifiesta así. Nosotros sabemos que Él en efecto es Dios precisamente porque Él conoce el fin desde el principio. No porque lo siento cuando estoy cantando el himno tema. No, 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 no. Nosotros sabemos que Dios existe porque Él nos da esas evidencias en su palabra. Y antes de que sucedan las cosas, el Señor las manifiesta para que usted y yo podamos creer. Hermanos, apaguemos todas esas distracciones. Muchas veces nosotros, antes de abrir la palabra del Señor, osamos en tomar nuestro celular y revisar Facebook a las 5 de la mañana. No, eso no pasa en GYC. No, definitivamente. Aquí es la crema y nata. Perdón, es otra audiencia. Eso no sucede aquí. Antes de recibir un mensaje de parte del Dios que nos creó, antes de encomendar nuestras acciones de ese día, nosotros buscamos hacer 16,000 cosas. Y por último, o cuando nos encontramos en un problema, ah, me acuerdo, sí es cierto, soy cristiano. Sí es cierto, ¿verdad? Hay un Dios en el cielo. Tengo que orar. ¿Cómo no se me había ocurrido? Hermanos, el Señor está tratando de proteger nuestra mente, está tratando de tener una relación con nosotros, está intentando restaurar tu alma, y solo Él lo puede hacer. Y al experimentar esa restauración, finalmente podrás encontrar la verdadera felicidad, una felicidad que no se puede encontrar en ningún otro medio, solamente a través de una relación salvadora con Cristo Jesús. Esta noche quiero iniciar GYC porque tengo este privilegio, este honor. Quiero iniciar GYC con un llamado porque yo sé, hermanos, que algunos de nosotros en este lugar, nosotros hemos tomado alguna decisión para servir al Señor. Hemos escuchado de Dios, hemos comprometido nuestra vida, pero algo ha sucedido en el transcurso del año que nos ha impedido a ser fieles a nuestros compromisos. O quizás han pasado meses antes de que tuve un devocional en el que hiciera sentido lo que estaba leyendo. Y sí, estás yendo a la iglesia, sí, estás participando en obra misionera, pero en tu relación con el Señor, en la parte, en la conexión más crucial, tú puedes identificar esta noche que hay algo que te está separando de la única persona que puede restaurarte. El llamado es para ti. Si es tu deseo iniciar esta convención con un compromiso renovado, no solamente a actos de servicio, no solamente a asistencia, participación en la iglesia, no, todas esas cosas están por fuera. Lo que andamos buscando es lo que está dentro de tu corazón. Si tú quieres renovar en esta noche tu compromiso con el Señor, si quieres pedirle perdón al Señor por las veces en que lo has hecho a un lado y has buscado primero hacer cualquier otra cosa, quiero pedirte que te pongas de pie para tener una oración especial. Yo sé que después vamos a tener una oración final, pero este es un llamado específico. Si esta no es tu situación, no te preocupes. Si quieres, puedes cerrar tus ojos. Ignora lo que las otras personas están haciendo, están diciendo. Pero si tú sientes en esta noche que necesitas reconsagrar tu vida, reconsagrar tu relación, recomprometerte a escuchar la voz de Dios todos los días, a postrarte de rodillas y derramar tu corazón al al único ser que te da la vida, quiero pedirte que te pongas de pie para hacer una oración especial de consagración. Esto no significa que no vas a tener más tentaciones. Esto no significa que no vas a volver a fallar. Esto simple y sencillamente significa que reconocemos que somos lo que la Biblia dice que nosotros somos. Pero ¿saben qué? A pesar de que somos la iglesia de la Odisea, el Señor tiene un inmenso sentido del humor. La iglesia de la Odisea es la que se convierte en la iglesia triunfante. Y eso solamente por la gracia salvadora de Cristo Jesús. La esencia del Evangelio es una vida transformada. Busquemos al Señor en oración. Señor, en esta noche nosotros nos aferramos a tu promesa de que si nosotros te buscamos, si nosotros te hablamos, tú prestarás tu oído. Sabemos, Señor, que tú tienes las cosas, todas las cosas en tus manos. Y en esta noche, Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces no hemos sido consecuentes con nuestras decisiones, porque muchas veces, Señor, hemos colocado cualquier otra ocupación, cualquier otra ambición antes de nuestra relación contigo. Estamos iniciando, Señor, este evento y te pedimos, Señor, que sea una plataforma fija, que nos permita vivir en una dimensión espiritual constante a lo largo de todo el año. Te suplicamos, Señor, que nada a partir de estas decisiones que estamos tomando, que nada pueda oponerse entre el Señor y entre nosotros. Señor, hemos pecado. Reconocemos, así como el profeta Daniel, así como Nehemías, nosotros oramos, Señor, no solamente por nuestros pecados, sino por el pecado aún de nuestros familiares y aún de nuestra iglesia. No somos una iglesia perfecta. Ayúdanos, Señor. Sálvanos, sánanos de nuestra rebelión. Y en última instancia, Señor, transforma nuestras vidas. Reconocemos que ese es el evangelismo más eficiente. Una vida transformada. Transforma nuestro corazón. Lo entregamos a ti esta noche, Señor. Tómalo. Toma nuestro corazón. En el nombre de Jesús.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.